7:44. Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de @hora20. Profesor y analista, experto en temas de seguridad, Jairo Libreros, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches, un saludo a todos los que nos escuchan y de manera particular a mis compañeros de mesa.
Senador Armando Benedetti, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de mesa y a cada uno de sus oyentes en esta noche.
Analista, profesor y coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, buenas noches.
Diana, buenas noches, un saludo aquí a mis compañeros de mesa y pues a todas las personas que nos escuchan, y muy amable por la invitación.
Y en segundos ya nos anuncia que llega Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático, que por alguna razón no alcanzó a llegar a tiempo, pero ya está con nosotros en segundos. Vamos a ocuparnos de varios temas esta noche. Vamos a ocuparnos de los hechos alrededor de la Defensoría, que ha tenido pues muchos cambios en el día de hoy, y es que resulta inevitable no volver sobre un tema como ese, por el escándalo de acoso sexual y laboral que compromete al defensor Jorge Armando Tálora. La salida al problema institucional que generó el escándalo por las denuncias de la exsecretaria privada del despacho no se ve, pero lo que sí es evidente es la fractura en la cúpula de la Defensoría. Hoy salió el vicedefensor, al parecer inconforme por el manejo que ha tenido la crisis, y de inmediato fue reemplazado por una persona, entendemos, cercana al doctor Tálora. Ayer también pasó su renuncia el defensor delegado por asuntos constitucionales por su desacuerdo con la situación. En el caso del vicedefensor hubo incluso versiones encontradas. Por un lado, que había renunciado voluntariamente, y luego la Defensoría hace una comunicación oficial en la que dice que no, que le pidieron la renuncia. Y mientras crecen las voces para que Tálora renuncie, la senadora Vivian Morales, promotora de la ley de cuotas en Colombia, propuso que el presidente integre una terna con mujeres. A esta petición se sumó la representante Ángela Robledo. La senadora Morales dice que no se trata de una propuesta discriminatoria y que no se acude a ese argumento cuando las ternas han sido solo de hombres. Además, porque se han presentado pues críticas de que este caso no se puede analizar desde un punto de vista feminista, lo que efectivamente no hemos hecho, pero que podría caerse fácilmente allí. ¿Cómo entender que el defensor, antes de pensar en renunciar, esté cortando cabezas? ¿A qué juega el defensor? ¿Por qué no ha presentado la renuncia? Su opinión sobre este tema. Y saludo antes de empezar a Samuel Hoyos, quien ya ha llegado. Gracias, Samuel, por estar con nosotros. Entendíamos que estaba un poquito atrasado.
Diana, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
Y para ponerlo al día, estábamos volviendo antes de hablar de otros dos temas que tienen que ver con seguridad: el tema de las BACRIM y las nuevas posiciones del gobierno y decisiones, y el tema también de su partido, en el cual hoy se mencionó una especie de disciplina para perros. Pues vamos a hablar de la Defensoría y de la razón por la cual el defensor, uno, no se va, y dos, en cambio de irse, pide la renuncia de personas como el vicedefensor que se fue hoy, y la propuesta de la senadora Morales de una terna de mujeres. ¿Cómo entender entonces, antes de pensar en renunciar, en cortar cabezas? Jairo Libreros.
Diana, uno de los mensajes institucionales más interesantes que ha lanzado la Defensoría del Pueblo en los últimos meses gira en torno de la palabra la estupidez. La Universidad Externado de Colombia se hizo hace algún tiempo, por solicitud expresa de la Defensoría, un debate sobre las repercusiones que tiene esta frase, y yo creo que irónicamente es aplicable al defensor del pueblo. Cada día que pasa se hunde más. Cada día que pasa pone a la Defensoría como institución pública, como institución garante de la vigencia de los derechos humanos, en una situación crítica que difícilmente tiene solución, por lo menos en lo que resta de la administración de él, que son aproximadamente 4 meses. Creo que es una decisión equivocada, pensando quizás que la mejor forma de garantizar su defensa es ostentar un cargo público. Y en la historia de Colombia yo creo que encontramos muchos casos. La primera referencia que yo tengo muy clara gira en torno de la defensa que hizo hace muchos años Samper, con esa famosa frase, aquí estoy y aquí me quedo. Pero desde ese día a la fecha, eso ha demostrado que va en detrimento de la estabilidad en las instituciones públicas. Yo creo que se equivoca el defensor Tálora. Muy seguramente él tiene razones personales y hasta íntimas para defenderse, pero entre más permanezca en el cargo, más daño le hace, no solamente a su figura, sino a la institución.
Armando Benedetti.
Mire, Diana, empiezo por un caso que pasó una vez en Barranquilla, donde estaban cuatro adolescentes con una niña. Supuestamente la violaron. Y buena parte de la sociedad en Barranquilla dijo que el argumento central era qué hacía esa niña a esa hora con esos niños. Y yo soy de los que creo que hay esposos que violan a sus esposas, que una mujer puede estar desnuda en la cama y de pronto no le dio la gana de hacer el amor y esa persona tiene derecho a nunca ser violenta, así haya estado a la hora que sea y todo lo demás. Le digo todo esto, Diana, porque es que todo se vuelve como una especie de la vida personal, se confunde con el tema disciplinario. Yo no desconfío nunca de Daniel Coronel, de la señora no la conozco. Daniel Coronel nos ha enseñado que es el tipo mejor y más informado en este país. Pero solamente a través de lo que ella ha dicho, sin molestar al doctor Librero, de alguna forma el señor ya es culpable. Si estuviéramos en un país, en Francia o Alemania, alguien renuncia y dice, bueno, yo renuncio, la gente le aplaudiría de que renuncie para defenderse.
Claro.
Pero en, este en Francia país, no. En Francia el tema de la vida privada no tiene mayor repercusión en la vida
privada. No, estoy hablando de la vida privada. Estoy hablando de que si alguien lo acusa, lo que sea, corrupción, sexo, lo que usted quiera.
Ok.
En Francia alguien renuncia, se lo aplaude porque la persona se va a separar de su cargo para defenderse. Aquí no, aquí enseguida sería culpable. Entonces yo me imagino que ese señor lo que mejor quisiera hoy, el señor defensor, es salir corriendo y que no lo molestara más. Pero al mismo tiempo, si acepta la renuncia,
o sea, lo que
también
usted
tiene
plantea es que si él renuncia, se está asumiendo que es culpable.
No, yo lo que estoy diciendo es que yo me imagino, me pongo los zapatos del señor, echar una versión, seguramente unos calumnian a otro, algunos tienen razón en las calumnias, de parte y parte. A mí lo que me preocupa es que sin que nadie haya advertido alguna cosa, ya el señor se tiene que ir. Y yo me pongo los zapatos, y si el señor renunciara y alguien le aplaudiera de que tiene la grandeza de salir a defenderse, y al contrario, si se va es porque es culpable, es cuando empieza el tema de los problemas. Fíjese lo que pasó hoy con el vicedefensor,
sí,
que no sabía que existía esa figura, entre otras cosas. Es que cuando hay un problema, para advertir a los compañeros que están aquí y a la audiencia, Diana, cuando uno tiene un problema tiene que cuidarse es más de los amigos que los enemigos. Porque los enemigos tú sabes que te están atacando y los amigos te pueden echar a los leones en cualquier momento para defender obviamente sus propios intereses, y algo de eso ha pasado. Acompañando muchas frases que dijo el doctor Librero, hay que pensar también en la institucionalidad y no en los caprichos de mucha gente, y la Defensoría del Pueblo hoy quedó liquidado. Y me imagino que el señor Otálora también quedó liquidado. El señor no se puede tomar en ninguna parte un café de aquí a 6 meses. Seguramente la gente se lo olvida aquí en este país todo muy rápido. Pero todo, ya lo que quiero decir es a la efervescencia, a veces el populismo mediático, ya no importa si el señor es bueno o es malo, ya no importa si la señora es buena o es mala, a nadie le importa eso ya. Y eso es lo que uno debería empezar a valorar. ¿Cómo alguien puede saber si alguien es bueno o malo? Porque eso coge un río. Y yo, por ejemplo, a veces usted le pregunta y no sabe qué contestar. Cualquier asesor de prensa diría, diga que el tipo es un hijo de tantas y castíguelo. Eso es lo fácil ahora. Y es fácil decirlo, y me imagino que todo el mundo lo ha hecho, pero también hay que pensar, ¿cómo a partir de nada se vuelve un matoneo para también empezar a criticar las redes? Porque empiezan a decir de cuánta cosa loca hay.
Ariel.
Mire, Diana, yo, a ver, rápidamente le digo esto. Yo creo que este señor está haciendo un daño muy grande al país. La Defensoría del Pueblo es la magistratura moral, es el Ombudsman que se llama, y ahí es el que tiene que representar la sociedad en un tema de denuncia, en un tema de acompañamiento. Y que se destapen, porque es que esto no es solo de esta señora Cristancho, es que desde septiembre del año pasado se conocen que había acoso laboral, se conoce también de acoso sexual. Y esto, digamos, hace un daño terrible al tema de la Defensoría, como por ejemplo, es que eso no se trata si son mujeres o no, se trata de colocar personas de calidad, y sobre todo, por ejemplo, pensando en el tema de posconflicto, ¿quién va a hacer la veeduría? El sistema de alertas tempranas. O sea, a mí me parece que la Defensoría no cumple un papel, y ese señor Otálora no hizo nada extraordinario, es un papel sin pena ni gloria como el de Wolfman Pérez, no hizo nada. Segundo tema, rápidamente, es que yo pregunto una cosa, Diana. ¿Y dónde están los 126 representantes a la Cámara que votaron por Otálora?
Sí, hoy entiendo
y los puesticos de
Telésforo Pedraza está reuniendo una lista para que todos los congresistas que lo eligieron le pidan la renuncia de manera unánime.
¿Y por qué no se lo han pedido? Ah, claro, es que el señor Otálora entregó puestos burocráticos en las defensorías regionales. Ah, entonces ahí sí no nos tocamos las mangueras. Entonces un poco lo que usted encuentra es que la responsabilidad política no está, y todos los partidos que votaron por él. Y lo tercero, y yo aquí sí siento un poco el senador Benedetti, no, es que mi único error fue haberme enamorado.
No, yo no he dicho eso, no.
Entonces,
no,
por haberme enamorado, yo
Ariel,
tengo
yo no,
derecho.
Yo no he dicho la palabra enamorar.
Por eso, pero.
No, no lo he dicho.
Pero el señor Otalora sí. Entonces dice, no. Dice Otalora, mi único error fue haberme enamorado. Entonces, por haberme enamorado, yo tengo derecho a acosarla, a mandarles fotos.
Y eso, digamos, pero Ariel.
Un poco lo que yo. No,
me,
claro.
Me gusta el argumento, pero no me meta en ese
claro,
cuento.
Porque no, pero lo que yo te. Lo que tengo que decir es que, claro que el señor, o sea, si la frase de él confiesa que sí lo hizo, pero porque se enamoró. Entonces, por se enamoró, tienes derecho a pegarle, porque se enamoró, tienes derecho a violarla. Porque termino con esto. Esto es como a mí me, unas películas o unos temas de política preventiva en este país. Entonces, a la mujer se le enseña a no colocarse minifalda para que el hombre no la viole, en lugar de controlar a los hombres. Es exactamente lo mismo.
Vamos primero un segundito con Samuel y ya le doy la palabra.
Pues Diana, pedirle hoy la renuncia al vicedefensor, pues sí, sí es rayar con lo ridículo. Qué vergüenza, defensor, el que tenemos. El cuestionado es él. Quien debe renunciar es él. Si algo malo está ahí, las acusaciones que le hacen de acoso laboral, sexual. Pero es muy triste que esta novela ocupe la primera página de la discusión nacional. No, esto se convirtió en un novelón y nos tienen hablando de esto. Ahora, que las autoridades investiguen si efectivamente hubo acoso sexual y laboral, pues que el defensor responda ante la justicia, porque esto sí es muy grave y deja muy mal parada a la Defensoría del Pueblo. Pero además el Partido Liberal, su partido, el Partido del Defensor, le quitó el respaldo. Pero de ahí viene la enseñanza, como decía el doctor Libreros, el ejemplo del aquí estoy, aquí me quedo, a pesar de todos los cuestionamientos, a pesar de todas las pruebas, aquí estoy, aquí me quedo. Eso es una práctica pues muy común en nuestro país. Pero es muy triste que este sea el tema que hoy tiene ocupada la discusión nacional.
Diana, yo quería ampliar quizás...
¿A usted
quizás...
le parece que es triste que esté ocupada la atención nacional en ese tema? ¿Por qué argumento?
No, pues que me parece vergonzoso tener un defensor que hace eso. Me parece que es... El país tiene unos problemas mucho más graves. No estoy diciendo que no lo investiguen. No estoy diciendo que él no debe responder. Es gravísimo. Pero bueno, ya está. Y es él quien tiene que definir si renuncia o no. Pero y que las investigaciones vayan hasta las últimas consecuencias.
Yo me refiero a si este debate no es realmente importante, porque independientemente del morbo que pueda despertar y demás.
Es que eso es lo que pasa, se ha vuelto en una novela rosa.
Pero esa es la pregunta que le quería hacer. Una cosa es manejarlo como novela rosa y otra cosa es empezar a través de ese caso, pues lleno de morbo y lleno de todo lo que usted quiera, pues aparecen una serie de temas que son de la mayor importancia para un país y su democracia y sus instituciones. Uno tiene que ver con la mujer, otro tiene que ver con
el
código disciplinario y el código penal, otro tiene que ver precisamente con la permisividad que permite que una figura como esta pueda haber escalado a tal punto que llegue a ser defensor del pueblo de ser culpable.
Gravísimo.
Y entonces, ¿qué es lo que
tiene las cualidades,
cómo puede llegar? O sea, son miles las discusiones que pueden surgir de un caso como este.
Y vea, y más allá, si se prueba o no que había acoso, no puede ser que el director de una entidad se involucre con una persona subordinada a él. Entonces, eso ya de entrada está mal y es indigno de su cargo. El defensor tiene que hacerse a un lado porque le está haciendo daño a una entidad que cumple un papel muy importante para la sociedad colombiana.
Diana, yo creo que ahí que podemos hacer un paralelismo importante, y yo sí creo que este tema es vital y me parece que es sano que la sociedad civil se exprese de la manera en la cual lo está haciendo y que nos mantengamos en este debate. Ariel hablaba de una frase, o traía a colación una frase relacionada con que él no era responsable o tal hora por haberse enamorado. El senador hablaba también de un caso en Francia. Fíjese la diferencia de otro funcionario que se enamoró y fue el presidente Hollande en Francia. Se enamoró de otra mujer, estaba casado, se vino un escándalo. ¿Cuál es la diferencia entre un escándalo de un tipo que se enamora como presidente y el defensor del pueblo colombiano? Uno, solamente, el código penal. Aquí estamos hablando de acusaciones que rayan con el código penal, que son temas que se han considerado históricamente como violatorios a los derechos humanos, porque estamos hablando no solamente de la integridad personal y moral de una mujer, sino particularmente cómo se ve sometida, por lo menos en los términos que ella lo ha expresado, a situaciones de de acoso laboral y sexual. En esa medida yo creo que este tema sí es relevante para la sociedad colombiana, y hasta que no se produzca una decisión de fondo en el sentido de tener claridad que el defensor dé un paso al costado, no estamos diciendo que sea culpable, pero sí tiene que dar un paso al costado porque el tema de fondo es delicado.
Pasemos al tema de la propuesta de Vivian Morales, mientras el defensor sigue analizando la renuncia que se le ha pedido a nivel del país y de todos los sectores. Vivian Morales dice que lo que hay que armar es una terna de mujeres. ¿Es una propuesta que ustedes comparten o es una propuesta discriminatoria? ¿De qué manera la analizan?
Pues yo sí lo veo como una propuesta oportunista. Si estamos hablando que las
ella
mujeres
es,
en
ella
Colombia...
Ella es la creadora de la ley de cuotas, ¿no?
Claro, debería también haber representación masculina en esa terna.
Del artículo cremallera, hombre, mujer.
Claro, entonces tendría que haber representación masculina. Es decir, no puede ser que nos vayamos al otro extremo de que solo haya mujeres. Está muy bien que haya mujeres y que haya una cuota femenina. De hecho, nosotros apoyamos esa propuesta en el equilibrio de poderes. Pero llegar al extremo de proponer una terna compuesta únicamente por mujeres me parece oportunista por parte de la senadora.
Diana, a mí sí me gusta esa propuesta. Yo la comparto 100% y le puedo dar muchas razones. En primer lugar, Colombia sigue siendo un país machista, en donde la gran mayoría de cargos, no solamente públicos, sino cargos que tienen representación muy importante dentro de la estructura del Estado, siguen siendo ocupados por hombres. En segundo lugar, yo creo que la propuesta de una terna conformada por mujeres es reivindicar una situación muy crítica. Creo que enviaría un mensaje de alto impacto político ante una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Y en tercer lugar, no creo que sea suficiente una terna solo de mujeres. Hay que tener en cuenta que existen en el país muchas profesionales que conocen muy bien de políticas públicas de género, que conocen el enfoque que se requiere para este particular, y yo creo que no basta con ser mujer para incluir una terna compuesta solamente por ellas.
Por eso, Jairo, pero eso es hasta machista, porque yo quiero que sea la mujer porque es la mejor, no por ser la única opción.
Digamos, se arma toda una situación de discriminación cuando en este país lo que ha sido común son las ternas conformadas solo por hombres, hasta que obligatoriamente la ley de cuotas exigió el tema.
Diana, mira, yo te digo esto y yo sé, ellos me van a llover críticas, pero a mí me parece un tema también oportunista. Yo creo, por ejemplo, que esté una mujer como Catalina Botero, que estuvo en un programa aquí, espectacular, o sea, reúne todas las condiciones para estar. Pero el tema no es si es mujer o hombre, o sea, yo lo que vuelvo y repito es que tenga las condiciones, la Defensoría del Pueblo, los Ombudsman, es la magistratura ética y moral del país. Entonces, a mí esto me parece muy oportunista. Ahora, lo que el país tiene que debatir es cuál es el perfil del nuevo defensor o defensora. No olvidemos que Otálora puede renunciar hoy. En agosto viene la nueva elección.
No, es que ya él se le acaba el periodo, y esa era la pregunta que les iba a hacer ahora, después de que Armando Benedetti nos diga sobre el tema de la posibilidad de la terna de mujeres. Porque ¿cuál es el defensor del pueblo que requiere, por ejemplo, el posconflicto? O sea, ¿cuál es el perfil? Y si es inevitable que siga siendo cuota política de partidos políticos que eligen al defensor. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Armando.
A ver, se ha demostrado en varias encuestas que las mujeres ganan en el mismo puesto que otros hombres el 20% menos. Eso significa que hay una discriminación, que estamos todavía muy retrógrados en muchos, en muchas libertades individuales y en el reconocimiento de que todos somos iguales ante la ley. Ya usted lo mencionaba, Diana, de que hay una ley donde dice que cada terna debe estar compuesta por una mujer, y estoy de acuerdo con lo que dice Samuel, en el sentido de que usted no puede poner tres mujeres porque significa que usted le está dando las cosas por un tema de género, cuando aquí Ariel también ha reclamado que tiene que haber un tema de dignidad, de ética, de moral, de profesionalismo y todo lo demás. Tiene que conjugarse los dos. Yo entiendo que siempre hay que abrir más espacio a la mujer porque va quedado. Y yo siempre he dicho que la democracia es buena siempre y cuando se den garantías a las minorías para ver si algún día son mayorías. Y ese es más o menos lo que tenemos que hacer con el tema de la democracia. O sea que ese tema de tres, no, si usted quiere ponga dos, si usted quiere, pero no diga tres, porque entonces se vuelve sexista, se vuelve oportunista, se vuelve político, político en el mal sentido de la palabra. Y a la pregunta suya, ¿realmente nosotros nunca hemos tenido un buen defensor? Si acaso estuvo el otro, ¿cómo que se llamaba? El que fue magistrado de la Corte. Bueno, ahora se me olvida.
Doctor Cifuentes.
Cifuentes, sí. Pero no digamos, aquí nadie puede decir, y en el equilibrio de poderes, Diana, el año pasado, buscamos separar a la Defensoría de la Procuraduría y dejarle los derechos humanos a la Defensoría. Ese fue un artículo en el cual yo lideré, repito, en el equilibrio de poderes, en el sentido que la Defensoría sea más autónoma y tenga un poquito más de dientes. Pero aquí nadie puede decir que hemos tenido un defensor, bueno, y estoy de acuerdo con usted, Diana, no pueden seguir diciendo que eso es una casa política, porque hoy, actualmente, es del Partido Liberal, y oportunistamente salen a crucificarlo de primero.
Yo sí me ratifico, Diana, y me da mucha pena 8-4. Las diferencias que hay entre, como dice el senador, en temas salariales, pero en muchos otros tratamientos con las mujeres. Me parece que de una u otra manera la política tiene unos mensajes políticos importantes que tienen un impacto especial en la sociedad. Diana, usted citaba el tema, por ejemplo, de las víctimas en materia de posconflicto. Uno de los dramas más atroces y que no hemos querido estudiar en toda su dimensión son las violaciones y los actos sexuales en contra de miles de mujeres en todo Colombia. Tener una defensora, yo creo que esto nos garantizaría un tratamiento diferenciado y especializado, y yo sí creo que una terna, por oportunista que suene, conformada por mujeres, envía un mensaje muy importante.
¿Y
a la
usted
sociedad?
¿Creería que desde la Defensoría una mujer pudiera cambiar nuestra sociedad? No, necesitan muchos elementos, mucho más, muchas composiciones más del Estado. No vaya usted a creer porque fue una defensora mujer y salga a decir todos los días que acosaron a alguien, o golpearon a alguien, o la mataron por ser mujer. No va a ayudar al cuerpo. Es un tema mucho más importante demostrar a la gente de que todos tenemos que ser igual ante la ley, y eso es a través del sexo, del color, de la religión, de muchas cosas más, de su pobreza.
Mira,
no,
yo quiero
decir
sí,
esto.
Sí, y sin embargo, estoy pidiendo que nos comuniquen con Vivian Morales, porque sí quiero conocer los argumentos de fondo para este tema. Vivian ha dicho no se trata de una situación de carácter discriminatorio, pero sí hay unos argumentos para defender, en el caso de la posición de Vivian Morales, la razón por la cual cree que una mujer con determinadas características que, en su opinión, podría no tener un hombre, sería ideal en un momento de posconflicto. Y quisiéramos escucharlo.
Claro, Diana, yo quisiera...
Y tenemos en este momento a la senadora Vivian Morales. Doctora Morales, muy buenas noches y gracias por estar nuevamente en Hora 20.
Buenas noches, Diana, con mucho gusto, y saludo a los panelistas.
Aquí estamos debatiendo su propuesta de una terna conformada solo por mujeres, porque para algunos es una gran idea, para otros es una propuesta discriminatoria. ¿Cuáles son los argumentos que plantea usted para que sean las mujeres las que sean incluidas de manera única en la terna?
Mire, Diana, yo fui la autora de la ley de cuotas, y precisamente por ver lo que ha pasado a través de después del año 2001, cuando fue aprobada la ley de cuotas, es que en las ternas sí se incluyen mujeres porque es obligatorio. Sin embargo, siguen ganando los hombres, a pesar de que haya ternas buenísimas en donde las mujeres puedan tener iguales o mejores calidades profesionales. Pero es que cuando de la terna se elige por parte de un congreso que es mayoritariamente masculino, empieza a existir ciertas solidaridades invisibles de género que hacen que se tienda más a favorecer en la elección al hombre, o guiños a veces del propio presidente de la República por alguien de la terna que generalmente es el hombre. Tal es el caso, por ejemplo, que después de la ley de cuotas hubo una terna que desconoció la obligación de incluir a una mujer, y creo que fue para la elección, si no estoy mal, de Jaime Córdoba Triviño o el defensor siguiente, en que se incluyeron tres hombres en la terna, desconociendo el mandato de la ley. Entonces, primero, sí hemos pensado que esa ley de cuotas tiene que hacerse un poquito más agresiva para que haya de verdad igualdad. Hasta ahora no ha existido una sola defensora, no ha existido una sola procuradora general. Contralora solo ha habido una, Sandra Morelli, y fiscal únicamente yo. La única forma de garantizar que llegue una mujer es que en la terna se incluya solo a mujeres, y esa es la propuesta. Primero, por el tema de las cuotas, y segundo, por el hecho preciso que ha sucedido, es que este hecho ha sido ofensivo con la dignidad de la mujer, porque nos demuestra cuán machista sigue siendo este país, cuánto se sigue utilizando el poder para someter a la mujer, para acosar sexual y laboralmente. Eso es lo que ha quedado en evidencia, independientemente de todo el novelón que se quiera tejer alrededor de la situación. Entonces, yo creo que una forma también de reivindicar a la mujer, y en este tema de posconflicto, en donde la mujer ha sido una de las principales víctimas del conflicto, qué bueno que se le dé la oportunidad a la mujer, y para dársela con seguridad es que la terna sea incluida, sea conformada solo por mujeres.
Ya. Usted plantea entonces el tema, pues, de la ley de cuotas, que además pide que sea más agresiva la reivindicación de la mujer frente a este caso particular, y adicional a eso yo quisiera preguntarle si usted considera que la mujer, como mujer, tiene algunas características de las que no tengan los hombres, y que usted considere que esas características deberían ser parte del perfil, deberían priorizarse como parte del perfil para elegir a un nuevo defensor de lograrse la renuncia del señor Otálora.
Yo creo que profesionalmente hay mujeres que están en las mismas condiciones de magnífica capacidad para hacer la gestión de defensor, pero yo sí sé por estudios sociológicos que se han hecho que la mujer tiene una tendencia distinta a comportarse en lo público por razón de que también ha tenido una distinta comportamiento en lo privado. La mujer tiende a ser mucho más dialogante, mucho menos vertical en el ejercicio de los cargos, trata de establecer relaciones, digamos, de tipo horizontal, de diálogo, de conversación, de llegar a acuerdos antes que llegar a conflictos. Es otro tipo de mando, eso se ha estudiado en los cuando se han digamos hecho trabajos sociológicos sobre el liderazgo femenino, y sí hay una manera de liderazgo femenino distinta de la del hombre, no mejor o peor, distinta y necesaria en un momento que estamos hablando de posconflicto.
Gracias a Vivian Morales. Muy buenas noches, senadora. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho Vivian Samuel y luego Ariel?
Es que yo creo que el criterio no puede ser el género, ni el color, si es negro, si es blanco, si es bajito, si es alto, si es gordo, no. El criterio tiene que ser las cualidades personales y profesionales de la persona que esté a cargo de la Defensoría y de cualquier entidad pública. Por supuesto que en las ternas tiene que haber hombres y mujeres. Eso no puede ser un criterio de la sexualidad, si es buen defensor o no, o si es gay o no es gay, o si es bajito o alto. Entonces, me parece que esa discusión, la propuesta de la doctora Vivian, con todo respeto, me parece oportunista y populista.
A ver, Diana, yo te digo esto, mira, y yo respeto a la doctora Vivian y sé que aquí hay un problema de machismo estructural, sé que el tema de las leyes positivas hay que seguirlo haciendo, pero yo creo que ella está cometiendo un error, y es que está creando un sofisma y desviando el debate. Yo creo que el debate de la Defensoría es cambiar la forma como los eligen, es seguir ofreciendo puestos representante por representante para que después, si pasa cosas como estas, todos se queden callados y no haya oportunidad de quitarlo.
Ni siquiera
es decir, ni siquiera posibilidad de denunciar. O sea, el tema es acabar con esos todopoderosos. Ahora, que ese señor está enfermo, que tiene un tratamiento psicológico, obviamente, que hay que juzgarlo, obviamente, eso nadie está discutiendo. Pero fíjese una cosa, ya nadie terminó con esto. El caso de la Procuraduría es igual, hay una procuraduría delegada para población LGTBI, y como el procurador hace una militancia radical en una religión, le vale un bledo eso, aunque está por ley. Eso es lo que hay que cambiar.
A ver, voy por partes. Tampoco le puede ser católico para ser procurador.
Sí, pero utilizar la religión cuando uno ejerce un cargo.
Voy
sí,
por partes,
sí,
Diana.
Ya es otra cosa.
Voy por partes y voy a hacer un paréntesis. Seguramente entre los tres mejores senadores de la República está la doctora Vivian, a quien yo la aprecio, la quiero y sabe bastante, pero yo no quiero controvertir. Sino voy a dar, por ejemplo, ella tiene razón cuando dice que siempre las mujeres, cuando están en la terna, es relleno. Casi siempre es un hombre que va señalado.
¿Y eso no es verdad?
Porque sí, es lo que estoy diciendo, que es verdad. Estoy asegurando que ella tiene razón en decir eso. Pero fíjese que también se contradice cuando hay una ley que tiene que ser de cuotas, pero ella quiere que sea de otra forma. De alguna forma hay otra contradicción. Algo también que le pregunto a ella, que le pregunté al doctor Libreros, ¿es verdad que a través de la Defensoría, por una mujer, van a reivindicar? No, va a haber un show, va a haber una cosa mediática, va a haber aplausos, pero la mujer va a seguir
fregadas. Yo sí quiero preguntarle, hay una cosa que me parece interesante, porque me quedé pensando en lo que dice la doctora Vivian Morales, e independientemente de que yo no tengo, digamos, una mirada feminista frente a estos temas, yo sí me pregunto si de pronto el tener una mujer allí no es una forma de empoderar al resto de mujeres que tienen esos temores infinitos frente a la denuncia, a esas mujeres que se han sentido revictimizadas en un momento dado, y el solo hecho de que la Defensoría del Pueblo, cuyo único valor y su único instrumento es el moral, quedara en manos de una mujer con la idoneidad, obviamente, para el cargo, no envía un mensaje muy poderoso en un país donde de todas maneras las cifras muestran lo que ocurre con las mujeres.
De alguna forma se lo estaba contestando Claudia en ese Diana, en ese punto que yo estaba, en el sentido de decir, eso no va a solucionar el problema. Seguramente mediáticamente se va a ver bonito, seguramente la mujer se va a sentir más importante esa semana, pero las cosas son mucho más de estructura en nuestra sociedad. Aquí la gente no le gusta a la gente si es homosexual, si es negro, si es pobre. Ese es un trabajo que tenemos que hacer todos, y la paz nos puede ayudar a estructurar que todos, no solamente firmar la paz y hacer una fiesta, sino que tenemos que meternos en ese tema. La mujer ha sido la más castigada en el conflicto interno, son las que más asesinan.
Precisamente
eso no va a ayudar a, eso va a ser como una especie de simbolismo, de alegría, de fiesta.
O sea,
fiesta,
para usted no es un tema de forma y no de fondo.
Para mí es un tema de fondo y eso sería de forma.
No, por eso. Eso es lo que estoy diciendo. Para Vivian Morales es un tema de fondo, y para las personas que lo hemos interpretado de esa manera, bastante parecido a lo que ha planteado.
Diana, yo comparto las apreciaciones de la senadora Vivian Morales por varios motivos. Yo creo que sí, esto nos permitiría un cambio estructural. Senador, le voy a poner un ejemplo que quizás los ejemplos de pronto nos permiten una mayor discusión.
Usted sabe que Colombia... he peleado siempre por las minorías, ¿no?
Sí.
Sí, y me ha gustado sangre.
No, aquí no estamos...
No, pero fíjese, mire cómo son las ternas en Colombia. Las ternas en Colombia son ternas de uno. Generalmente es un hombre.
Se lo acepté.
La última terna que tuvimos la oportunidad de discutir aquí en Hora 20 fue para ocupar el cargo un cargo en la Corte Constitucional ante la salida de Mauricio González.
Yo voté por Catalina.
Era una terna de uno.
Yo voté por Catalina. Y sacó 18 votos.
O sea, buscar una mujer con la idoneidad para un cargo como ese, como Catalina, difícilmente lo va a volver a tener el país.
No, y la doctora Magdalena Correa también era una gran jurista, o es una gran jurista, una persona que tiene los pergaminos académicos. En esa medida yo creo que quizás, senador, no vamos a solucionar todos los problemas del país, pero creo que es un buen principio pensar que las mujeres pueden ocupar la terna y un cargo de representación muy importante.
Le acepto que es un buen principio, pero que no sea el techo, que sea el piso.
El piso.
Que nos pongamos de acuerdo, okay. Vamos a hablar de la defensoría de la mujer, pero que sea el piso, no el techo.
Y el mensaje político es muy importante.
A ver, Diana, mira, yo aquí ahora estoy con el senador Benedetti. Yo creo que el tema aquí es de perfil.
Porque
y de
se
mérito.
Siente incómodo, ¿no?
No, por esto. Por esto, mira, yo creo que el tema es que tenga conocimiento de más preventivos, conocimiento en derechos humanos.
Sí, pero venga, ahí me toca hacerle un paréntesis. El hecho de hablar de perfil y de méritos, ¿por qué no puede ser una terna de tres mujeres con perfil y con méritos? O sea, digamos, ahí es donde yo no
entiendo. Primero yo pongo el mérito y después viene el género de la persona.
Y hay una ley,
y uno busca.
Por eso, ¿usted cree que en Colombia no tenemos la posibilidad de ternar a tres mujeres que cumplan con esas características?
De cada 10 profesionales, pero Ariel, de cada 10 profesionales que se gradúan, 6 son mujeres.
De acuerdo al mérito. Esa es mi posición.
Pero hay mujeres preparadas.
No, pero yo no estoy diciendo que no vayan preparadas. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, yo nombré a Catalina Botero. El tema no es el género.
Yo voté por ella.
Si cumple el perfil, va, esa es mi posición.
Pero es que con el argumento de no discriminar, estamos discriminando a los hombres haciendo una terna exclusivamente compuesta por mujeres.
Pero si Samuel, la discriminación positiva pero, Jairo, existe en términos
si el
constitucionales.
Problema, sí, pero
es
lo que no sea del todo. Si quiere ponga dos mujeres, pero no excluya a los hombres de la terna.
La discriminación positiva
existe. Ahora, ya vamos en dos mujeres.
Le voy a dar, Diana, la prueba real.
No,
¿por qué existe una ley? ¿Por qué existe una ley que tiene que ver una cuota de género? Porque la mujer estaba discriminada.
Claro.
Porque estaba arrinconada.
Claro. No podemos ir al exceso.
No, pero
de por
ejemplo, como todas las leyes, Samuel, llegan tarde. Y esa ley llegó tarde. ¿Y por qué llegó? Porque se sabía que hay una discriminación contra las mujeres. Ahora, que un hecho coyuntural, como dice el librero, como dice la senadora Vivian Morales, diga, vea, pongámonos sobre. Yo lo acepto si es un simbolismo para poner el piso, para arrancar realmente una política de Estado en favor de la mujer. Pero no estos cuentos que pasan siempre, que son shows de medios, porque si usted revisa, quien lleva a la agenda legislativa casi siempre, Diana, son los medios. Entonces, que los payasos se cayeron. Alguien saca la ley para que los payasos no se caigan a los circos. Siempre es lo que pasa en este país. Entonces, no podemos ir regalando la vestidura para eso, para después entonces tirarnos de pendejo y ser más demonios de lo que queremos matar a los demonios ahora.
Pero eso está bien, senador. Fíjese que hay muchos autores contemporáneos, politólogos norteamericanos, que dicen que el principal indicador de salud de una democracia es la libertad de prensa. Y si la prensa tiene la capacidad de imponer en la agenda de las políticas públicas,
eso
los
fue
temas
el siglo pasado. Eso fue el siglo pasado.
Quiero contarles que César Rodríguez, quien hoy es el presidente de Justicia, el director de Justicia, ya había en 2012 pedido que se votara una terna de mujeres y quedó Jorge Armando Talora. Yo quisiera solamente decirles que creería uno que frente a todo esto, lo único que no se está descubriendo, y frente a eso vuelve a ser la justicia, la Cenicienta, es qué fue lo que ocurrió y quién es el responsable de lo que ocurrió. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién no la está diciendo? En fin, lo único que sí, sobre lo cual no hay duda, son las fotos. Y sobre lo cual no hay duda es el maltrato laboral en el caso de este señor. Bueno. Sobre el tema del acoso sexual, pues hay una investigación que tiene que realizarse y muy difícilmente se va a realizar mientras el señor Otálora se aferre a su puesto. Vamos a pasar rápidamente a otro tema que tiene que ver con los detalles de la estrategia para combatir las bandas criminales que reveló Caracol Radio anoche. Hay que tener en cuenta que la lucha para combatir a estos grupos generadores de violencia y sus redes de apoyo hace parte de los compromisos del gobierno con las FARC en el punto 3. Una de las estrategias es poder hacer bombardeos e incluso usar armas letales para atacar a estas organizaciones que se calcula son 17 y actúan en 228 municipios. Esto pues será posible a partir de un trabajo del Ministerio de Defensa con la Fiscalía, que a finales del año pasado trazó una especie de marco jurídico para que la fuerza pública las combata en terreno sin que se violen normas del derecho internacional humanitario. Lo que hizo la Fiscalía fue fijar, entiendo, los linderos para estos ataques. Entonces, ¿qué opinión les merece a ustedes que tengamos hoy el anuncio de nuevas herramientas para combatir estas bandas criminales? Ariel Ávila.
Diana, sobre el tema de la propuesta que hace el señor fiscal. Primero, creo que es positiva y la propuesta, hay tres cosas importantes. Obvio, uno, lo que usted nombra, le da la capacidad de bombardeos, operativos terrestres y persecución a las fuerzas militares, que era un tema que de hecho las fuerzas militares venían pidiendo. Lo segundo, y yo creo que es lo más importante, es que la fiscalía va a crear grupos especializados para capturar los bienes de estas personas, para rastrear los dineros de estas personas. O sea, yo creo que por fin, al parecer, hay una comprensión que el problema no es Otoniel, sino todas las empresarios que le lavan la plata a Otoniel, y yo creo que por ahí es que va el tema. Lo tercero es que yo creo que responde a una necesidad, y es la siguiente, Diana. ¿Usted se imagina el Pacífico colombiano, Buenaventura, el día que las FARC dejen las armas, los demás grupos masacrándose por ese territorio? Es decir, aquí hay un problema, y es que el posconflicto nos puede salir mal si no creamos un modelo de seguridad para evitar las retomas de los territorios de coca y minería. Y yo creo que hacia allá le apunta. Ahora, tengo dos cuestionamientos. ¿Cuál es la propuesta territorial de este mecanismo que pone la Fiscalía? ¿Cómo va a estar subdividido ese territorialmente? ¿De cuánta gente nueva estamos hablando? ¿Los jueces rotativos o no? ¿El CTI? Digamos, ahí es donde yo, digamos, me pregunto cómo va a funcionar eso. Y lo segundo, y esto es muy importante, es que yo creo que esto sí es un espaldarazo muy importante al proceso de paz de La Habana. Que hoy el gran tema de las FARC es: ¿y cómo vamos nosotros en seguridad? ¿Cómo van las comunidades? El Estado también dice: ¿y cómo evitamos la reincidencia? Entonces, el gran tema es seguridad.
Diana.
Armando Benedetti.
A ver, Ariel. Tal como usted lo describe, es como si los buenos supieran dónde están los malos y se pudiera atacar. Ojo con esto, Ariel. No hay que nunca transgredir la ley ni los derechos humanos para acabar con los malos. Porque de pronto el Estado es el que se vuelve malo. De pronto es el Estado el que de pronto con esas herramientas puede seguir a castigar una cantidad de derechos humanos. Si usted lee más o menos lo que está aquí, eso va contra... Aquí viola muchos derechos, el de la intimidad, el de la locomoción, el de la intimidad, por ejemplo, para capturarte cuando ellos quieran, además de interceptar llamadas. Además de eso, pueden saber cuál es tu parte financiera. Y esas cosas hacen parte de los derechos que tiene un ciudadano. Ahora usted me dice: no, lo que pasa es que...
Pero bueno, vamos a cortar la mano. ¿Es un ciudadano que está violando la ley?
No.
Tiene que haber permiso judicial.
Mire, léala bien para que vea. No, señor. Por eso dije, Diana, que aquí Ariel pinta las cosas como si los buenos fuéramos detrás de los malos. Y así sería fácil. El problema es que el Estado...
Pero por eso es que dice que se necesita una ley. Precisamente por eso dice que se necesita una ley.
Pero es que esa ley se mete con tus libertades individuales. Aquí hay casi una especie de empadronamiento. Te pueden interceptar por creer que tú
haces eso, lo puedes hacer. Esto implica una ley una reforma de la inteligencia.
A mí no me gusta mucho. Sin duda. Yo solo digo, sinceramente, a mí esa ley no me gusta. Yo soy de los que creo que si el Estado se va a comportar igual que los bandidos, yo prefiero que el Estado pierda la guerra civil.
¿Cuáles serían las herramientas? Se lo pregunto ahora más adelante. ¿Cuáles serían las herramientas frente a un caso como este? Su opinión, Jairo Libreros.
Mira, a mí sí me gusta mucho la ley, o por lo menos la iniciativa que se va a traducir en una ley, porque creo que jurídicamente las herramientas que tiene el Estado colombiano no han sido suficientes y no hemos explotado otros antecedentes muy importantes. Y creo que hay dos elementos que me parecen que son relevantes. En Colombia nosotros no hemos explotado la función de concentración de la policía judicial. Tenemos casi 20 instituciones facultadas por la Fiscalía General de la Nación para recoger evidencias y adelantar procesos penales, disciplinarios, administrativos. La Procuraduría va por un lado, la Contraloría por el otro. En Europa se implementaron estrategias muy importantes para luchar contra organizaciones terroristas y descubrir no solamente su capacidad para lavar dinero, sino especialmente para financiar actividades propias del terrorismo. Y una de las estrategias exitosas giró en torno en crear unidades concentradas, en donde el tema de policía judicial no solamente les da la facultad para realizar y recoger información sensible, sino para judicializarlos ante los jueces. Esa estrategia no la hemos trabajado en el país, y yo creo que es una herramienta que demostró que es exitosa y nos va a dar mayor viabilidad. Pero hay otro tema también importante. Muy seguramente creo que estamos a puertas de un cambio de esquemas en materia de seguridad. El posconflicto va a ser completamente diferente a lo que conocemos, y muchos aspiramos a que así sea, que el país cambie. Pero fíjese algo interesante. En los últimos 20 años, la gran mayoría de bloques de búsqueda, estrategias importantes de lucha contra las BACRIN, contra las FARC, contra los paramilitares, giraba en torno de la conducción de un oficial del ejército y, en el peor de los casos, de un oficial de las fuerzas militares. En esta estrategia se deja entrever, y por lo menos es lo que ha entregado Presidencia hasta el momento, que el conductor de las unidades especiales va a ser un alto oficial de la policía, con algo que es vital: es un civil. Que la policía colombiana tiene estructuras todavía militarizadas, muy seguramente, pero que sea un civil en su condición de miembro de la Policía Nacional también marca un punto de cambio muy importante. El posconflicto no puede seguir siendo manejado.
La fiscalía que esté liderando el proceso de reforma.
Sí. Que siempre... Y en esa medida yo estoy de acuerdo con ello. Y sobre la apreciación del senador Benedetti, qué pena, senador, yo no estoy de acuerdo con algo. Fíjese que si usted mira la Convención de Naciones Unidas de Palermo, que está creada para luchar contra el crimen transnacional organizado, establece patrones de comportamiento y se los deja a los estados para que se pueda afectar derechos fundamentales como es la intimidad cuando está en riesgo la estabilidad de la democracia o actos
terroristas. Yo quería contestarle brevemente. Mire, Librero, lo que usted está diciendo es verdad. Si uno revisa lo que pasa en Inglaterra y en Francia, son más duras las leyes de contra los derechos humanos o las libertades individuales. Pero usted desconoce algo. Allá la fuerza pública no está tan cuestionada ni nunca ha sido juzgada de la forma en la cantidad de masacres y cantidad de atrocidades que hacen.
Bueno, porque no hay un conflicto.
Entonces, yo le entiendo lo que usted me dice, y eso es lo que yo estaba alzando la mano desde antes, Diana, era para decirle, si es verdad, allá por ejemplo te pueden retener casi que 36 horas.
¿Empadronamiento?
En Inglaterra te pueden detener hasta por más de 48 horas solamente porque el policía cree que tú vas a hacer algo malo. Pero allá la fuerza pública no está cuestionada ni ha sido juzgada por cortes internacionales como aquí sí. Entonces aquí sí no se puede hacer eso.
Claro, pero no vive hace 30 años salieron de la Segunda Guerra Mundial, 25 millones de personas perdieron la vida en un enfrentamiento que se llevó por encima.
La fuerza pública en un estado tiene un respeto y tiene unas correas. Aquí no.
Samuel Hoyos.
Diana, esta una propuesta parecida venía haciendo el ex senador Juan Lozano desde hace unos años.
Es verdad.
Y ahora, pues, yo creo que en buena hora el gobierno decide combatir con contundencia a las BACRIM y necesita las herramientas, porque esto se ha convertido en un fenómeno pues de violencia que desborda la capacidad del Estado. Son grupos, estructuras organizadas de poder, tienen control territorial, armas de largo alcance. Entonces, pues esto no se puede combatir simplemente como si fuera crimen común. Ahora, para mí, y ellos han sido, las BACRIM han sido socios de las FARC. ¿Por qué, si son iguales, que los metan al proceso de paz? Para mí son iguales de criminales estos señores, Otoniel o Timochenko. No le veo ninguna diferencia.
No,
son narcos,
no,
y ya son asesinos, son igualitos.
Termine, Samuel.
Entonces,
por favor.
Yo creo, senador Benedetti, que es la misma. Igual de mafioso Otoniel a Timochenko. Pues que lo sienten también en La Habana. Si ya el gobierno lo está haciendo con uno, ¿cuál es la diferencia de hacerlo con el otro? Hombre, pues si ustedes creen que esto nos va a traer la paz, hagámosla de una vez con todo el mundo.
Habías comportado demasiado bien hasta ahora.
Mira, yo ahí
Botaste el chupo al final.
Iba a decir, pero bueno, ahora me toca con Samuel. Mire, representante, yo creo que usted está cometiendo ahí dos errores de apreciación.
¿Cuáles?
El tema uno es que el hecho de haber tenido una muy mala negociación durante el gobierno Uribe con los paramilitares y haber dado tanta impunidad fue lo que permitió que estas BACRIN nacieran.
Pero usted le mete esa impunidad.
Termine, vale, ya usted contestar.
No entregaron rutas de narcotráfico.
Van a golpear duro.
No entregaron los contactos con la fuerza pública. No entregaron, por ejemplo, Santoyo y Buitrago, edecanes del presidente Uribe, ahora presos por narcotráfico. Eso es lo que se está intentando evitar en este proceso de paz, con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y se está intentando evitar la reincidencia, cambiando el tema de seguir los capitales, quién los financia, quién lava el dinero. Entonces, primero, me parece, o sea, está confundiéndose dos tipos de procesos. Entonces, yo le aseguro que este proceso de paz no va a ser tan manipulado como que le hizo Luis Carlos Restrepo en el gobierno Uribe. Y el otro tema.
Pero yo sí quiero decirles una cosa, porque Samuel Hoyos aquí dio una noticia y grande. Y lo dijo claramente. Si ustedes creen que con eso vamos a traer la paz, hagámosla con todo el mundo.
Pues sí, son iguales. Claro, es que para mí son narcos, asesinos igualitos, Otoniel, no, Timochenko y Márquez. Puede que para usted tengan características y categorías distintas.
Sí.
Usted dice que en el proceso con los paras hubo impunidad, posiblemente hubo impunidad. No, ¿estaría de acuerdo con que haya la misma impunidad para los cabecillas de las FARC y que sean extraditados? ¿Estaría de acuerdo con que sean extraditados?
La jurisdicción especial para la paz.
¿Estaría de acuerdo con que paguen por lo menos?
Yo sí quiero preguntarle, Samuel, para decirlo claro. La posición suya de que las BACRIM si van a recibir pues este tratamiento de lucha frontal, merecen entonces estar igual que las FARC en La Habana, ¿es una propuesta del Centro Democrático?
No, no es una propuesta del Centro Democrático, simplemente lo que yo estoy diciendo es que son socios, se tienen el negocio juntos en determinadas zonas del
ahora
país.
Sí, avanzo.
Entonces, si son iguales, pues démosles tratamiento
no
igual.
Son iguales.
Ahora.
Sí. Obviamente no son iguales. No son iguales, hay muchas...
Samuel,
no se trata de eso, eso es una visión eminentemente maniquea. Hay que tener
narcos
en cuenta que unos son
malos.
Rebeldes y hay unas como causas todo, que están asociadas con diferencias del Estado, hay unos temas que están regulados a nivel internacional por diferentes convenciones. El tema está en claro a nivel internacional.
Y al punto que esta estrategia lo que hace es precisamente reconocer eso.
Claro, marcar diferencias.
Y cumplir con uno de los puntos de la agenda con las FARC.
Claro que sí.
Es la lucha contra estas bandas que además resultaron del paramilitarismo.
Igualmente, y además, Diana, hay que tener en cuenta algo. Algo va de una política o un proceso de paz a un proceso de sometimiento a la justicia. Una cosa son los rebeldes y otra cosa completamente diferente son unos narcotraficantes.
Mire, Diana, como Samuel no me va a creer nada lo que le voy a decir, se lo voy a poner al revés para que vea. El Papa no estaría nunca apoyando una negociación con las BACRIM, ni Obama, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el Consejo Superior, ni la CELAC. Nadie se pondría aquí a tratar de ayudar en un preso con unos delincuentes, con unos... no voy a decir la gente.
Pero
lo que quiero significar es que el proceso de paz está sido tan bien llevado que yo no entiendo, lo dijo Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, yo no entiendo cómo el mundo entiende este momento histórico y acompaña al pueblo colombiano. Y aquí hay unos tipos diciendo que no se haga eso, que las BACRIM...
No, o sea, pues si le estoy que metan a las BACRIM...
Lo que acabo de decir es la prueba reina.
Armando,
el Papa no estaría metido en una negociación con las BACRIM.
Pero usted estaría de acuerdo con que los metieran ahí en la negociación.
Mira, yo no creo que haya una negociación con las BACRIM como el tiro de las FARC. Ya se hizo una negociación con los paramilitares y ya se les dio la oportunidad. Yo sí creo que la Fiscalía, en todo caso, debe ofrecer un proyecto de sometimiento a la justicia. Esto no se resuelve encarcelando jotonieles e inglaterras y cada no sé qué. No, esto se resuelve también es sometiendo a la justicia. Y yo creo que el país tiene que abordar ese debate seriamente. Hagamos un proyecto serio de sometimiento a la justicia. Poca cárcel, legalizamos algo de plata y lo demás que se entregue al Estado. Porque esto como está, no se resuelve solo con bombardeos y combates. Ese tema de darle contentillo al ejército para que combata eso no nos va a solucionar el problema. Fíjese este dato, Diana. Desde la caída de Sebastián
y Valenciano,
eso hacen los norteamericanos con los narcos, por ejemplo, y no han renunciado al Estado.
Pero sin poner en duelo la soberanía.
Pero mira, por ejemplo, desde la caída de Sebastián y Valenciano, han caído 42 jefes de las BACRIN y siguen los mismos municipios y siguen la misma carga de cargamento de narcotráfico y siguen aumentando el tema de minería ilegal. Esto sí requiere pensar seriamente. Claro, debatámoslo a profundidad, hagamos un programa sobre eso, no hay problema. Un proyecto de sometimiento a la justicia. Esto a punta de bombardeo no se va a resolver.
Vamos a ir al boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.